Bien, entonces por favor vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 de Segunda de Timoteo. Esta tarde vamos a ver versículos del 13 hasta el 18. Capítulo 1, versículos 13 al 18. Y la semana pasada, y hemos estado hablando de esto constantemente, Pablo, sabemos que se encontraba encarcelado en su último encarcelamiento, se encontraba en prisión en Roma, en un calabozo romano, esperando la sentencia de muerte, y él hace mención de esto refiriéndose a sus cadenas. En el versículo 16, vamos a leerlo ahí primero, donde dice: concede el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Ahí está la mención de esas cadenas, de la prisión que Pablo estaba sufriendo por causa de Jesucristo. Y el versículo 15, Pablo también hace mención de que muchos en la región de Asia le habían abandonado, le habían vuelto la espalda desde que se dieron cuenta que Pablo fue arrestado y llevado a la prisión, y se había desatado una persecución enorme en esas regiones, y la gente, muchos que habían llegado a creer en Cristo, muchos a los cuales Pablo mismo les predicó, otros que habían sido colaboradores de Pablo, él dice aquí que le habían abandonado, le habían dado la espalda al apóstol Pablo. Vemos en el versículo 15, dice: ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Y esta región de Asia, a la cual Pablo está haciendo referencia aquí, no es el Asia que nosotros conocemos hoy en día, que incluye muchísimos países, incluyendo Rusia, China, Mongolia. Aún estaba viendo que Israel pertenece al continente asiático. Yo no sabía, mi ignorancia, hasta ayer que estaba viendo el mapa. Pero no se está refiriendo a esta región como lo es o está establecida hoy en día. Cuando Pablo está hablando aquí de la región de Asia, se está refiriendo a lo que hoy en día conocemos nosotros como el país de Turquía. Ahí en ese país, en aquel entonces, lo que era hoy en día es Turquía, estaban ciudades o lugares como Éfeso, como Colosas, Tiatira, Esmirna, Pérgamo y otras ciudades, por mencionar algunas, ¿no? En esas ciudades había cristianos, muchos de ellos que habían llegado a creer en Cristo gracias al apóstol Pablo, porque él había llegado ahí predicando el evangelio. Cristianos que pudieron de alguna manera haber ayudado a Pablo de manera legal, si ustedes quieran, o físicamente llevándole algo a la cárcel, algo, pero que no lo hicieron. Y no lo hicieron por miedo o temor a ser perseguidos, o peor aún, quizás muchos hasta por lo que estábamos hablando en esta tarde más temprano, ¿no? Esa apatía o esa indiferencia que muchas veces tenemos acerca de las cosas del Señor, o por lo menos apatía que llega cuando las cosas se empiezan a poner feas en nuestra vida por ser cristianos o creyentes en Cristo. Y algunos de esos cristianos, Pablo les menciona y les reprende aún por nombre. Y vemos a dos de ellos, que eran Figelo y Hermógenes. Mira, nosotros cuando vemos estos versículos y vemos la falta de fidelidad de estos creyentes en Cristo, se nos hace fácil muchas veces criticarles, ¿no? Decir, ay, pero ¿cómo fueron tan infieles aún con Pablo, ¿no? Que pues llegó a predicarles ahí el evangelio. Y se nos hace fácil a nosotros juzgar a ese tipo de personas, pero la realidad es que deberíamos de preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en una situación así? Y seguramente muchos de nosotros al vernos en una situación de peligro. Porque honestamente, hoy en día en este país y en muchos otros, nunca nos hemos visto en una situación de peligro por servir a Cristo o por proclamar a Cristo. En este país tú puedes hablar de Cristo y no te van a meter en la cárcel, no te van a amenazar por quitarte la vida. Está totalmente permitido. Entonces, la verdad es que no tenemos una idea de la persecución que estaban viviendo en ese entonces. Recuerden, Roma había sido incendiada, Nerón había culpado ¿a quiénes? A los cristianos de haber hecho eso, y se desató una persecución increíble por todo el Imperio Romano. Entonces, es fácil criticar y juzgar a veces a personas cuando vemos actitudes así, pero la verdad es que preguntémonos qué hubiéramos hecho nosotros si las cosas se pusieran feas por decir que somos cristianos. Pero bueno, de cualquier manera, no pasó mucho tiempo después de que Pablo terminó de escribir esta segunda carta a Timoteo, que él fue sentenciado a muerte por proclamar a Cristo. Él sabía, de hecho, Pablo presentía que se acercaba el final de su vida, el final de su ministerio, pero como siempre, él no estaba pensando en sí mismo. Siempre estaba pensando en cómo podía hacer para hacer progresar el reino de Dios. Y él habla de ese presentimiento que tenía ya de morir ahí en el capítulo 4, si vamos ahí unos capítulos más adelante, y en el versículo 6, fíjense bien cómo él dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo sabía, él presentía que le quedaba poco tiempo de vida, y lo único en lo que él se preocupaba era en cómo podía él pasar esa estafeta de la fe, en este caso a su hijo en la fe, a Timoteo, cómo podía pasar esa estafeta del ministerio para que él pudiera continuar con lo que él había comenzado. Y el pasaje de hoy que vamos a ver en esta tarde habla precisamente de esa. Vamos a ver dos cosas que quiero que aprendamos esta tarde acerca de esto, ¿no? Vamos a ver cómo Pablo exhorta a retener la palabra o la sana doctrina a Timoteo y a guardar o a ser protector de la sana doctrina. Y esa es una exhortación que, pues, siendo la palabra de Dios, se nos hace también a cada uno de nosotros. Entonces, la primera cosa que vamos a aprender es que el creyente debe retener la sana doctrina de la fe en Cristo. Vamos a comenzar leyendo el versículo 13, donde Pablo dice: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Pablo dice al principio, retén. Vamos a ver que son dos mandatos que está dando ahí, dos órdenes. Primero, retén. Retener quiere decir adherirse o aferrarse con todas tus ganas a algo. Y en este caso es retenerse o adherirse o aferrarse a qué. Dice Pablo aquí, a la norma o al modelo o a los planos que Dios nos ha dejado en su palabra, la sana doctrina. Un constructor de edificios, un constructor de casas, debe aferrarse, debe retener o seguir los planos de construcción si quiere que esa construcción esté fundamentalmente sólida. No como muchos de nosotros, ¿no? Yo, cuando me pongo a armar algo, soy de los que no me gusta leer instrucciones y termino siempre con tornillos que me sobran y una pata más choca que la otra. Y eso pasa cuando no seguimos o que no retenemos los planos para construir adecuadamente algo. Y es lo mismo que Pablo le está ordenando aquí a Timoteo. En un artículo que salió en el periódico en la Ciudad de México, en el 2017, cuando sucedió el terremoto de México, dice lo siguiente, lo voy a leer, pero dice: el terremoto del 19 de septiembre del 2017 reveló la falta de rigor en la aplicación de las normas. o retención de las normas de construcción en la Ciudad de México. Aunque las regulaciones de construcción de la capital mexicana son consideradas de las mejores del mundo, hay fallas en la retención de las normas, de acuerdo con académicos, oficiales e inspectores de obra. Así que, como sucede con tantas cosas en México, en nuestro querido México, el problema no es la falta de ley. Hay una ley. El problema es la falta de retención, de adhesión, de aferrarnos a esa ley para seguir la ley y cumplirla. Así es que dice, de acuerdo con un estudio, el 71% de los edificios que fueron inspeccionados después del terremoto, 71%, noten el porcentaje tan alto, no cumplía por completo con las normas técnicas oficiales de construcción. Y algo peor, dice, mientras que el 36% ni siquiera cumplió con un estándar menor. O sea, puro negocio nada más, ¿no? Dice, la industria de la construcción le ha dado más importancia a los acabados, a que se vea bonito, a la fachada, que haya un buen seguimiento de las normas de diseño de la estructura de sus edificios. Y dice, esto solamente, y esto es parte del documento que leí, no solamente es un ejemplo de la importancia que tiene el adherirse o retener las normas de construcción para evitar en lo más posible que un edificio se vaya a derrumbar cuando venga o nos sorprenda un terremoto. Pues de la misma manera, vemos que los creyentes fieles, dice Pablo, deben aferrarse o retener que la sana doctrina, la palabra de Dios, debe ser nuestro modelo, debe ser esos planos que nosotros necesitamos seguir para estar estructuralmente sólidos, vamos a llamarlo así, en lo espiritual. Y una iglesia, por ejemplo, que no se mantuvo fiel a la sana doctrina. A ver, vamos a ver, ¿cuál fue una de las iglesias que no se mantuvo fiel a la sana doctrina? Una iglesia que el apóstol Pablo les escribió de una manera la más fuerte. ¿No? No, Éfeso, a ver, ¿quién da más? ¿Corintios? No, ¿Éfeso? No, una iglesia a la cual Pablo escribió, yo creo que de la manera más fuerte que todos. ¿Ah? ¿No? A ver. No, si no es Chan, es Juana.
Ay, Apocalipsis.
No, qué triste. Atínele. ¡Gálatas! ¡Los Gálatas! Ah, sí, ahora sí. Vamos a Gálatas, capítulo 1 y versículo 6. Fíjense bien cómo Pablo, si ustedes leen la carta a los Gálatas, es una carta durísima esa iglesia. Si a veces piensan que uno habla fuerte, ¿verdad? Y dice cosas fuertes, cuando uno lee la carta a los Gálatas, híjole, puede darse uno cuenta cómo Pablo no tenía, como dice ahí, pelos en la lengua para decir lo que realmente pensaba y que el Señor le daba a entender. Y fíjense bien, el Gálatas 1.6 dice, me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Y ahí está, para seguir un evangelio diferente. No habían retenido las sanas palabras de Cristo, la sana doctrina, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Yo creo que esta es una de las tragedias más grandes que ha llegado a plagar a millones de personas cristianas y a millones de iglesias también. Es la falta de convicción que tenemos de seguir y aferrarnos, adherirnos, retener con todas nuestras fuerzas lo que tenemos en la palabra de Dios, la sana doctrina. Mucha, hoy en día, pues estamos en esas épocas de la tolerancia, y en la tolerancia y la tolerancia, ¿no? Muchos están abiertos a aceptar cualquier tipo de doctrina extraña a la sana doctrina, todo supuestamente bajo el paraguas del amor. Es que pues no debemos confrontar a nuestros hermanos, no solamente porque ellos tengan o piensen de una manera diferente o que enseñen una doctrina diferente, debemos de ser tolerantes, debemos de ser amorosos. No importa que estén enseñando doctrinas extrañas, doctrinas diferentes, o que tengan un punto de vista diferente, siempre decimos, es que todos somos hermanos, debemos mostrarnos amor y ser tolerantes con todos. El problema de todo esto es que, pues Pablo no está hablando aquí o no se trata de nuestros propios pensamientos o nuestras propias ideas o nuestros propios conceptos. Pablo claramente está diciendo aquí, retén la norma de las sanas, ¿qué? ¿Ah? Palabras. No son mis ideas, no son mis conceptos, no son mis pensamientos y no son las palabras. ¿A qué se refiere Pablo con esas palabras? Pues obviamente se refiere a lo que nosotros conocemos como la Biblia y algo que Pablo había enseñado y que le había transmitido aún a Timoteo. Dios nos dio doctrinas en forma de ¿qué? ¿Qué dice aquí? Palabras, no conceptos, no ideas, no pensamientos que pudieran ser ambiguos y que pueden ser sujetos a diferentes interpretaciones personales, sino palabras precisas para poderlas seguir. Fíjense bien lo que dice el apóstol Pedro acerca de esto. Claro, aquí está hablando él de profecías pero que son parte de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, voy a leer versículos 20 y 21. Pedro dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de mis pensamientos, de mis ideas, de mis conceptos, no dice así, de la Escritura, de esas palabras de Dios que están plasmadas en este libro que conocemos como la Biblia, es asunto de interpretación personal. No se trata de lo que yo pienso o de las ideas que yo tengo, sino de lo que dice Dios en su palabra. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron, ¿qué? Palabras de parte de Dios. Pablo está diciendo aquí, retén, adhiérete, aférrate con todas tus fuerzas a la norma de las sanas palabras que has oído de mí, y agrega en la fe y el amor en Cristo Jesús. ¿Qué quiso decir Pablo aquí cuando agrega en la fe y en el amor en Cristo Jesús? En la fe, pues teniendo confianza en esas palabras que hemos oído de Dios, no dudando de ellas. No podemos decir que confiamos en lo que dice la palabra de Dios y hoy digo, no, pues es que yo solía creer esto acerca de lo que dice aquí la palabra de Dios, pero leyendo un libro de un teólogo renombrado liberal, ¿no? Pues ya estoy dudando de lo que creo. Y ahora, pues yo sé que creía en esto, pero este hombre me está convenciendo con sus palabras, sus ideas, sus pensamientos, sus conceptos. Algo que yo solía creer. Entonces Pablo está diciendo aquí, reténlo en la fe, confiando en lo que has creído de la palabra de Dios, y después agrega el amor. Habla esas palabras en verdad a los demás. En amor significa no como lo hacían los fariseos, que sí tenían la información, tenían el conocimiento de la palabra de Dios, pero que no estaban interesados en el bienestar de las personas que escuchaban la palabra de Dios. No siendo entonces insensibles, no siendo fríos al predicar la palabra. Y dice Pablo aquí, pues si lo haces de esta manera, lo estarás haciendo en Cristo Jesús. Es decir, como si Cristo mismo lo estuviera haciendo, o como si Él lo estuviera haciendo, tú lo haces cuando lo estás haciendo también de esta manera. Si es que aprendemos en esto que como creyentes debemos, ahí está el primer mandato, ¿no? Debemos retener la sana doctrina de la fe en Cristo. Y el segundo mandato es muy similar, y Pablo habla de guardar. El creyente debe guardar también el tesoro, en este caso, le llama a la palabra de Dios que se nos ha encomendado. Y vamos a leer para esto el versículo 14. 14 dice, guarda. Primero es retén, ahora dice guarda. Otro mandato, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que se te ha encomendado. Entonces, Pablo está diciendo, el creyente debe ser guardián, debe ser protector, feroz del tesoro que se nos ha encomendado de la palabra de Dios. Y para poder recordar más fácil, creé un acrónimo acerca de lo cual debemos de proteger o guardar la palabra de Dios. El acrónimo MAS, M-A-S. Entonces, como creyentes, no debemos M, en este caso, modificar, ¿qué? La palabra de Dios, para que diga otra cosa o para distorsionarla. El creyente tampoco debe M-A, agregarle cosas a la palabra de Dios para diluirla o suavizarla, para que diga cosas, para que no ofenda, vamos a agregarle cosas, ¿no? Y por último, la letra S, el creyente no debe sustraer, quitar o omitir doctrinas que estén en las Escrituras. M-A-S, no debemos modificarla, no debemos agregarle nada y tampoco debemos sustraerle nada, es decir, quitarle cosas a la palabra de Dios. Ahora, una aplicación de esto pudiera ser, por ejemplo, la doctrina del pecado. ¿Por qué será que hoy en día, aún dentro de las iglesias, hay tanta complacencia en la doctrina del pecado, tanta tolerancia en la doctrina del pecado? Pues la razón es porque nosotros, los que predicamos la palabra, o los líderes en la iglesia, o como creyentes, no hemos sido, como Pablo dice, guardianes feroces de la sana doctrina. Y en un sentido, por ejemplo, la doctrina del pecado ha sido modificada, para seguir con el mismo acrónimo, ha sido modificada para distorsionarla, se le han agregado cosas para suavizarla, y aún se le ha quitado a iglesias o personas que nunca hacen mención acerca de la doctrina del pecado. Y así es lo que Pablo está diciendo, debe ser un guardián feroz, debe ser un protector del tesoro que se te ha encomendado. Y así hay muchas otras doctrinas que han sufrido más, M-A-S, ¿no? Porque como creyentes no hemos sido guardianes feroces de ese tesoro que se nos ha encomendado. Ahora, pues Dios nos está dando órdenes aquí, ¿no? Nos está diciendo retén y nos está diciendo guardar. Y cuando Dios nos da una orden, Él nos capacita para poder cumplir esa orden. Él nunca nos va a dar órdenes para cosas que nosotros no estemos capacitados para llevar a cabo. Y en este caso, ¿qué es lo que Pablo dice aquí que Dios nos ha dado para que nosotros podamos retener la palabra y para que podamos ser guardianes de la palabra? ¿Qué nos ha dado, según Pablo aquí? Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, no la tercera cosa ni aparte, sino la tercera persona. Dios mismo habita en cada uno de los que hemos llegado a creer en Cristo. Y Pablo está diciendo, Él habita en nosotros y por lo tanto estás capacitado tanto para retener la palabra, para guardarla y protegerla con tu vida, si es necesario. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, el Espíritu Santo nos capacita para guardar o proteger ese tesoro que Dios nos ha dado. Entonces aprendemos eso, ¿no? Que el creyente debe guardar el tesoro de la sana doctrina. ¿Sale? Ahora, quiero terminar con dos pensamientos. Una es una pregunta y otra es una oración o una afirmación. La pregunta es, ¿qué tan fieles pudiéramos decir que somos para servir al Señor? Otra vez, ¿qué tan fiel pudiera decir Ana para, que es para servir al Señor? O Xiomara, o Abel, o Jocelyn, o todos los que estamos aquí, Alejandro, ¿qué tan fieles pudiéramos decir que somos para servir al Señor? Pues a continuación aquí Pablo va a exhortar a Timoteo precisamente a continuar y permanecer fiel a servir en el ministerio que se le había encomendado. Y para hacer esto, Pablo va a hacer mención de algunos cristianos y de cómo respondieron estos cristianos cuando las cosas se pusieron feas. Cuando el ser cristiano era algo peligroso. ¿Y cómo fue que respondieron ellos? Y todos sabemos que es más fácil involucrarnos en servir a Cristo cuando las cosas van a todo dar. Cuando no estamos siendo perseguidos, cuando no estamos siendo criticados, cuando no estamos siendo rechazados, siempre es más fácil servir a Cristo. Pero ¿qué tal cuando las cosas se ponen difíciles? Porque también, como vimos la semana pasada, ¿no? Si no estamos recibiendo persecución o rechazo o crítica, quiere decir también que no estamos haciendo gran cosa para predicar de Jesucristo a otros. Porque si recuerdan, Jesús dijo, lo leímos la semana pasada, creo ahí en Juan 20, 15, que decía, acuérdense de la palabra que les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Y si me persiguieron a mí, también les perseguirán a ustedes. Y también Pablo habla de algo similar en esto, en el capítulo 3, creo del versículo 12, donde dice Pablo, y cualquiera que quiera vivir piadosamente, es decir, en las cosas de Dios, ¿será qué? Perseguido. Quiere decir que si no estamos sufriendo nada por Cristo, ni rechazo, ni crítica, ni persecución, es porque tampoco estamos haciendo gran cosa para servir a Cristo como debiéramos. Entonces, vamos a leer el versículo 15 para esto. Dice, ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Pablo está diciendo, muchos de los cristianos que vivían en Éfeso y en la provincia donde estaba Éfeso, le habían dado a la espalda al apóstol Pablo. Le habían abandonado simplemente desde el momento que él fue encarcelado y llevado a prisión. Muchos lo dejaron solo. Aparentemente aún Pablo, y esto es algo que vemos, como está como sorprendido de dos personas quienes fueron colaboradores del apóstol Pablo y aún apoyaron a Pablo en muchas ocasiones, y fueron, como aquí los nombra, ¿no?, Figelo y Hermógenes. Estaba sorprendido de que estas dos personas le hubieran dado la espalda cuando él fue encarcelado. Y pues lo mismo sabemos que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y no solamente con uno de los discípulos. Si recuerdan ustedes, todos los discípulos le dieron la espalda a Cristo también. ¿Cuándo? Cuando las cosas se pusieron feas. Cuando Cristo estaba en su ministerio y sanando y todo, y era todo cristianos felices. Ya muchas veces así vivimos nosotros, ¿verdad? Como cristianos felices. Y yo digo, si estamos viviendo como cristianos felices, es que hay algún problema. Porque realmente deberíamos de estar padeciendo más por Cristo, ¿no? Pero fíjate cómo dice aquí Mateo 26:35, dice, Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Pedro le dijo esto cuando las cosas estaban a todo dar. Cuando al seguir a Cristo, pues, ay, la gente lo estaba siguiendo, estaba teniendo éxito, mucha gente estaba creyendo, etc. Y todos los discípulos dijeron también lo mismo. No fue el único, Pedro, el que dijo, nunca te voy a negar. Ahora la pregunta es, ¿qué hicieron los discípulos cuando arrestaron a Cristo? Todos desaparecieron. ¿Ven lo que estamos diciendo? Cuando las cosas están a todo dar, ahí estamos y es bonito servir a Cristo. Pero deberíamos de preguntarnos, ¿y qué tal si se pusieran difícil las cosas? ¿Qué tal si realmente el ser cristiano, pues, fuera una cuestión de vida o muerte? O que perdieras tu libertad por eso, que te mandaron a la cárcel. Y hay países hoy en día que aún sigue sucediendo eso. Por eso digo, nosotros no tenemos ni idea realmente qué es padecer por Jesucristo. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo responderíamos si las cosas se pusieran difíciles? ¿Qué haríamos hoy si el decir ser cristiano implicara que tendrías que ir a la cárcel? O peor aún, que perder tu vida por Cristo. Pues miren, nosotros, que no recibimos nada de persecución, simplemente muchas veces, como estaba diciendo hoy más temprano, ¿no?, somos apáticos, somos indiferentes a las cosas y a las necesidades que hay dentro de la iglesia para servir a Cristo. Yo me imagino que si hoy en día se desatara una persecución como lo que ellos vivieron, pues si somos poquitos ahorita, a lo mejor no habría menos. Y es que es fácil decir, pues yo amo a Cristo y sirvo a Cristo cuando todo va bien. Pero ¿cómo somos realmente cuando las cosas se ponen feas? Y por cuando realmente debemos responder por el Señor, ¿qué haríamos cada uno de nosotros? Ahora, y esto es lo más triste de todo, imagínate que tu nombre quedara impreso en la palabra de Dios para la eternidad. Y uno diría, ¡ay, pues qué honor!, ¿no? Pero imagínate el caso de Figelio y Hermógenes. Sus nombres quedaron impresos en la palabra de Dios para toda la eternidad, pero como cristianos que fueron infieles al Señor. Así como que ya no nos gusta, ¿verdad? Personas que colaboraron con Pablo, personas que apoyaron a Pablo, pero cuando se pusieron difíciles las cosas, se avergonzaron de él y de Jesucristo. Y sus nombres quedaron aquí como reprensión de personas que no permanecieron firmes en Cristo. ¿Qué tan fiel pudiéramos decir que somos nosotros? Es buena pregunta, ¿verdad? Ahora, el ser fiel, el ser siervo fiel, pues tiene su recompensa. El siervo fiel recibirá recompensa de Cristo. Y esa es la segunda parte que quiero que veamos. Vamos a leer del 16 al 18. Concede el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. El nombre de Onesíforo. ¿A quién le gusta ese nombre? Para uno de sus hijos. Ya estaba pensando cómo sería Onesífora Pamela. Como que no le agradaría mucho, ¿no? Independientemente del nombre que nos parezca extraño a nosotros, no representa nada lo que era esta persona como cristiano. Y aquí sí, Onesíforo puede estar orgulloso de que su nombre también quedó grabado para la eternidad en las Escrituras. Pero como un cristiano que estuvo dispuesto a sufrir y aún padecer por su propia vida, por servir a Jesucristo y por servir y dar consuelo a otros que sirven a Cristo, como lo hizo con el apóstol Pablo. Fíjense lo que hizo, versículo 16 otra vez. Conceda misericordia, el Señor misericordia a la casa de Onesíforo. Y algo que me agrada aquí también, que no dice Onesíforo solo, dice la casa. Él, junto con su familia, eran fieles a Cristo, fieles al Señor. Porque muchas veces, no fue una cosa de que, ay, ay, tengo que ir a visitar a fulanito al hospital. Me voy a ir nada más para que no digan que nunca lo visité. Una sola visita, ¿no? Y no nos acordamos más. Dice, muchas veces me dio consuelo. Quiere decir que muchas veces fue a visitarlo. Y si tú conoces de la geografía ahí de la iglesia, donde estaba Éfeso y Roma, pues no estaba muy cerca. Y lo que tomaban aquellos días los viajes, es algo que realmente tenía un interés por dar consuelo a Pablo, que estaba pasando por momentos muy difíciles en su vida. Y dice, y no se avergonzó de mis cadenas. No le dio vergüenza que yo estuviera aquí, porque él sabía que yo estaba aquí precisamente porque he servido fielmente a Cristo. Antes bien, dice, cuando estuve en Roma, no quiere decir que fue de paseo y ya que estoy por aquí, voy a ver si encuentro a Pablo. Pues déjame decirte que en el entonces no había computadoras, que puede ir hoy en día ahí a una cárcel aquí a buscar un preso y pues ¿dónde está fulanito? Ponen ahí. No, pues está en el reclusorio norte, o en el 33, ya va uno ahí. No, en aquel entonces había cárceles, lugares por todas partes y era difícil encontrar. Y sabemos eso porque dice aquí, me buscó, ¿cómo dice ahí? Con afán, hasta que me halló. Y me halló varias veces. Lo que nos dice que realmente tenía el propósito de animar y consolar a Pablo en ese tiempo difícil de su vida, ¿no? Entonces, debemos ser así como Onesíforo, ¿no? A lo mejor Onesíforo no recibió recompensa en este mundo, pero créanme que estoy 100% seguro que él, y no solamente él, sino su casa completa de los que creyeron y sirvieron a Cristo como él, estarán ahí en primer fila en el tribunal de Cristo para recibir recompensa del Señor por lo que hicieron, no solamente por Pablo, sino por otros que servían a Cristo. Porque al servir a Pablo, al consolar a Pablo, lo estaban haciendo también hacia el Señor. Y eso es lo que dice la palabra. Cuando hacemos algo por alguien, es como si lo estuviéramos haciendo por Cristo. Entonces, sigamos el ejemplo de cristianos como Onesíforo y su casa. No sigamos el ejemplo de cristianos como Figelo y Hermógenes, y pues ni les vayan a poner a alguno de sus hijos algún día esos nombres, ¿no? El siervo fiel recibirá recompensa del Señor. Vamos a terminar con oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos con qué facilidad también, Señor, muchas veces podemos ser infieles a ti. De verdad, vivimos vidas tan cómodas, tan placenteras, que podemos clasificarnos como cristianos felices. Y sí hay felicidad y sí hay gozo porque llegamos a creer y tú nos salvaste, pero a lo que me refiero, y tú bien lo sabes, Señor, es que nos hemos acomodado tanto en este mundo que ya somos cristianos que no tenemos ni idea de qué es realmente padecer por ti. Y te pido, Señor, que uses todo esto que está pasando de alguna manera también con este virus, el coronavirus, para despertarnos a la pues realidad de que esta vida es corta. Todos vamos a morir y muchos están muriendo y no te están conociendo. Padre, toca nuestro corazón. Toca realmente lo más interno de nuestro ser para despertar a esa realidad de que somos a veces cristianos como Figelo y Hermógenes, que prefirieron vivir una vida cómoda a predicarte y proclamarte a ti y ofrecer consuelo a otros que están sufriendo por proclamar tu nombre. Padre, ayúdanos en esto, damos fuerza, ayúdanos a guardar y a retener tu palabra también. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén.